hoy, Nicaragua mantiene silencio institucional tras la decisión de la OEA de convocar una sesión de emergencia sobre el anuncio del gobierno de Daniel Ortega de no volver a celebrar elecciones. Un expreso político nicaragüense analiza la iniciativa de la OEA para reunir a los cancilleres ante el anuncio de Daniel Ortega de poner fin a las elecciones. La Conferencia Episcopal de Argentina y el gobierno de Javier Milei realizan su primera sesión conjunta para coordinar el recibimiento del Papa León XIV en noviembre. Un ex ingeniero de Meta revela la política de la empresa para ignorar que miles de usuarios de Facebook e Instagram eran menores de 13 años. Tras los alarmantes casos de suicidios de menores atribuidos al mal uso de la tecnología, un joven estadounidense crea una inteligencia artificial basada en las enseñanzas de la Iglesia Católica y en la figura de Carlo Acutis, el primer santo millennial. Hola amigos, un gusto estar con ustedes en este su programa EWTN Noticias, su noticiero con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. En el día de San Bernardo empezamos las noticias en Nicaragua, donde el régimen dictatorial de Daniel Ortega mantiene un silencio institucional ante la reciente decisión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos de convocar a los ministros de Relaciones Exteriores del hemisferio a una sesión de emergencia sobre Nicaragua. Esta iniciativa fue aprobada este miércoles después de que el presidente Daniel Ortega prometiera poner fin a las elecciones y en medio de la persistente preocupación por las presiones del gobierno contra la Iglesia Católica. La votación fue de 29 votos a favor. Brasil fue el único país que se opuso a la medida y México se abstuvo. Haití y Venezuela estuvieron ausentes. Estados Unidos pide que la reunión se lleve a cabo antes del 1 de septiembre, fecha en la que el régimen de Ortega prevé formalizar sus reformas políticas más recientes, incluida la suspensión de futuras elecciones. Cabe recordar que Nicaragua se retiró de la OEA en noviembre de 2023. Escuchemos un pasaje del debate entre los embajadores ante el Foro Político Regional.
México ha votado en abstención, ya que considera que la situación interna de Nicaragua no constituye una amenaza a la paz o a la seguridad hemisférica. Una caracterización en ese sentido podría abrir espacios para plantear acciones que excedan las facultades de esta organización al abordar asuntos internos de un estadio que ya no forma parte de la OEA y que podrían resultar incompatibles con los principios de respeto a la soberanía, autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de las controversias consagrados en la Carta de la OEA, en la Carta de las Naciones Unidas y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Es un tema muy delicado y todos los exiliados nicaragüenses que nos acompañan, todos aquellos que han perdido su nacionalidad por el autoritarismo del gobierno nicaragüense, todos aquellos que están mirando por diferentes mecanismos visuales, virtuales, toda esta situación, están mirando qué va a hacer la OEA y qué va a hacer cada uno de los países en términos de solidaridad con aquellos nicaragüenses que están sufriendo la represión y que le están diciendo que nunca más van a tener democracia.
Y para saber lo que está en juego con la convocatoria a la sesión de emergencia de los cancilleres de la OEA en torno a Nicaragua, estamos con Félix Madariaga, expreso político y ex candidato presidencial de Nicaragua, además líder de la Fundación para la Libertad de este país. Nos habla desde Miami. Señor Madariaga, bienvenido al programa.
Muchas gracias por la invitación.
Ayúdenos, por favor, señor Madariaga, a entender la importancia de esta convocatoria.
Es una convocatoria de extraordinaria relevancia histórica. Y solamente para ponerlo en perspectiva, la última vez que la Organización de Estados Americanos, a través del Consejo Permanente, recurrió al mecanismo extraordinario de convocar a los cancilleres fue en el año 2010, cuando existió una desafortunada disputa territorial con nuestro hermano país vecino Costa Rica. Eso fue en 2010. Sin embargo, ni siquiera la convocatoria del 2010 tiene la implicación de esta convocatoria, que se parece más a la convocatoria que se hizo en los años finales de la década de los 70, cuando la OEA votó casi por unanimidad, con la excepción de Paraguay, por la ilegitimidad del régimen de Anastasio Somoza, que como sabemos abrió un proceso histórico y distinto. Lo que quiero resaltar con esto es que la convocatoria a una reunión de cancilleres es un mecanismo extraordinario de la Organización de Estados Americanos, pero además hecho con semejante consenso, 29 votos de América Latina, con solamente una abstención y un voto en contra.
¿Qué nos dice, señor Madariaga? Porque estamos hablando justamente de que la OEA existe para promover la democracia, salvaguardar la democracia, es uno de sus valores, uno de los valores de los países miembros. ¿Qué podemos pensar de que Brasil, por ejemplo, haya votado en contra de esta convocatoria para conversar este tema preocupante? ¿Cómo, uno se pregunta, alguien que llega al poder democráticamente podría luego no estar a favor de que se haga un tipo de revisión en un caso donde se anuncia que se va a poner fin a la democracia.
Es desafortunada la posición de Brasil, también es desafortunada la posición de México. Yo tengo pleno respeto a la soberanía y la autonomía de los gobiernos del hemisferio. Ellos tendrán sus razones por las cuales votaron de esa manera, pero frente a un régimen que ha expulsado a más del 15% de la población, que solamente en el 2018 asesinó de manera extrajudicial a más de 350 personas, documentada por una de las delegaciones más amplias de Naciones Unidas, el grupo de expertos de Naciones Unidas, que ha documentado los asesinatos extrajudiciales. Más de 2.200 nicaragüenses hemos pasado por las cárceles oprobiosas del sandinismo en Nicaragua. Pero además de eso, Ortega anuncia que ya no habrá elecciones en Nicaragua del todo. Es decir, la OEA, si no responde a una crisis como esta, se sumará a una tendencia cada vez más fuerte, y debo decirlo con mucha pena, de descalificación de las capacidades reales de este organismo hemisférico para atender las crisis. Recordemos que hay una tendencia muy fuerte de desconocer la capacidad de la OEA de resolver conflictos, precisamente porque la OEA ha guardado silencio en otros momentos. Sin embargo, recordemos en el Perú, cuando se dio un fraude electoral, la OEA jugó un papel importante. Recuerdo en años en los cuales la OEA consideró de que la exclusión del señor Toledo era incorrecta. De igual forma surgió con la expulsión de Honduras del presidente Zelaya también. O sea, han habido momentos en que la OEA ha brillado por una fuerte presencia y hay momentos en que la OEA ha carecido de voz. Esta reunión de cancilleres va a determinar si tenemos una OEA ausente o una OEA que realmente quiere ser una voz multilateral por la democracia.
Estaremos muy atentos a ese resultado. También aclaramos que Brasil votó en contra y México se abstuvo de votar, lo cual, como usted dice, crea pues una sensación de perplejidad para los observadores que valoran la razón de ser de la OEA y de los países miembros, que es la democracia como un valor fundamental. Señor Félix Madariaga, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Muy amable, gracias.
Por otro lado, faltan 80 días para la llegada del Papa León XIV a Argentina, programado oficialmente para el 8 de noviembre. El Santo Padre permanecerá en el país durante 3 días en el contexto de su gira por Sudamérica. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta lo último sobre las coordinaciones al más alto nivel para recibir al Sumo Pontífice.
La Casa Rosada fue la sede de la primera reunión oficial preparatoria para la organización de la visita del Papa León XIV a la República Argentina, que se concretará del 8 al 11 de noviembre. El encuentro fue coordinado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, quien estuvo acompañada por el canciller Pablo Quirno, las ministras Sandra Petovelo y Alejandra Monteoliva. En representación de la Iglesia, la delegación estuvo encabezada por el nuncio apostólico, el arzobispo Michael Wallach, y el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. Acompañaron los obispos auxiliares Pedro Canabó e Iván Dornelles y los miembros de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita.
Fue una reunión de articulación donde nos pusimos de acuerdo en cuestiones referidas a la seguridad, a la comunicación, a todo lo que hay que preparar para la venida del Papa, preparando también la recepción de una comitiva que viene de Roma a inspeccionar de una manera definitiva los lugares en donde pueden llegar a ser los eventos que realiza el Santo Padre. Sabemos que hay distintos niveles de responsabilidad que cada uno tiene que asumir.
El presbítero también se refirió a la colecta nacional convocada por la Conferencia Episcopal Argentina, que se llevará a cabo en todos los templos del país los días 22 y 23 de agosto para ofrecerle lo mejor al pontífice durante su estadía. ¿En qué consiste esta colecta?
Es específica para un fin. ¿Cuál es ese fin? Sostener económicamente la venida del Santo Padre, poder disponer de dinero para poder recibirlo de la mejor manera como se merece al Papa en la Argentina, en todas las celebraciones, las misas y las colectas que se hagan el fin de semana. Este va a ser el fin en toda la Argentina, y después, por supuesto, la Iglesia Argentina va a transparentar y compartir cuáles son los gastos que tiene hoy la visita del Papa, y que seguramente lo que queremos decir con mucha fuerza es que cada uno con su aporte hace posible esta visita. Todo va a estar destinado a poder solventar los gastos que tenemos en organización, infraestructura, traslados, comunicación, todo lo que significa preparar la venida de un papa a un país.
En un país marcado por constantes desafíos económicos y tensiones políticas, la llegada del Papa León XIV simboliza un punto de encuentro y una renovación del espíritu colectivo. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
De Argentina al Vaticano. Entre los asuntos destacados del día está el encuentro que ahora ven. León XIV se reunió con el presidente del Líbano, país que visitó el año pasado en el que fue su primer viaje internacional. En la reunión abordaron la situación en Oriente Próximo y especialmente el acuerdo de seguridad firmado en junio entre Estados Unidos, Israel y Líbano para estabilizar la frontera sur libanesa y evitar mayor derramamiento de sangre. La Santa Sede señala que valora positivamente el acuerdo, pero advierte de las dificultades para aplicarlo. El presidente libanés ha pedido al Vaticano que contribuya a garantizar su cumplimiento, especialmente que ayude a que Israel se retire del sur del Líbano. Cambiamos de tema. Mientras Rusia y Ucrania siguen intercambiando ataques, como uno reciente contra Kiev que dejó una docena de muertos y muchos más heridos, según Associated Press, el Ministerio de Defensa ruso anunció este miércoles el regreso a Rusia de 103 de sus soldados en un intercambio de prisioneros con Ucrania, mientras que Rusia también liberó a 103 prisioneros de guerra ucranianos. La defensora del pueblo rusa, Yana Latratova, destacó que por primera vez se intercambiaron 31 heridos. Los militares rusos se encuentran actualmente en Bielorrusia. Tras recibir asistencia psicológica y médica, serán trasladados a su país para su rehabilitación, informó el ministerio. Y sobre la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, como parte de los esfuerzos de Irán por mantener un control absoluto sobre el Estrecho de Hormuz, en las últimas dos semanas ha atacado regularmente a los barcos petroleros que intentan utilizar esta vía marítima, incluidos cuatro buques cisterna de la compañía estatal de petróleo y gas ADNOC de Abu Dhabi. Desde que comenzó el conflicto, casi 20 buques de ADNOC fueron atacados en el Estrecho, dejando un muerto y 20 heridos. Le contamos lo último con EWTN News Nightly.
Lo que comenzó hace casi 6 meses aún sigue sin resolverse. El presidente Donald Trump, además de decir que por ahora no hay más conversaciones con Irán, escribió esta semana:
el bloqueo naval se mantiene en pleno vigor. El Estrecho de Hormuz está abierto y operativo. Todas las minas acuáticas han sido retiradas o detonadas.
El presidente también publicó este gráfico que muestra el Estrecho de Hormuz rodeado por un círculo con el título Nuevo Territorio Estadounidense. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán escribió:
así como Trump escribió correctamente el nombre del eterno Golfo Pérsico, pronto su delirio sobre el Estrecho de Hormuz será corregido, o bien corregiremos los delirios de este hombre delirante.
En el despacho Oval, el lunes, el presidente declaró a los periodistas:
me gusta la idea de declararlo territorio. Tenemos el control total del estrecho. Ahora pueden ser una molestia. Pueden colocar minas en el agua. Y la gente no le gusta que sus minas impacten barcos multimillonarios, ya saben. Pero el bloqueo ha sido muy efectivo.
Irán dice que la vía marítima crítica para el suministro mundial de petróleo y gas natural no se reabrirá hasta que Estados Unidos cumpla con las condiciones de Irán, incluyendo el levantamiento de las sanciones. Mientras tanto, un proyectil impactó en un buque en el estrecho frente a la costa de Omán, dañando la sala de máquinas y causando una víctima, según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido. Además, el presidente Trump está enojado con Omán por sus conversaciones con Irán sobre la gestión del Estrecho de Hormuz que se encuentra entre ambos países. Esta semana el presidente Trump amenazó con bombardear Omán si se interponía en su camino. Omán no se ha pronunciado.
Irán está en serios problemas. Tiene una inflación del 300%. El país es un desastre y su ejército está totalmente derrotado.
Hacemos una pausa y al volver, tras los casos de menores que se han suicidado supuestamente por el mal uso de la tecnología, un joven estadounidense crea una inteligencia artificial inspirada en las enseñanzas de la iglesia y en Carlo Acutis, el santo millennial. Además, conocemos la historia de un matrimonio español que perseveró unido por más de 50 años y ahora va camino a la canonización. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en el segundo día del juicio contra la empresa Meta, conocida como el gigante de las redes sociales, un ex ingeniero testificó que la compañía adoptó una política de no preguntar, no decir, con respecto a los niños menores de 13 años que utilizaban sus redes sociales, reporta Associated Press. 4 estados demandan a Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram. La acusan de diseñar deliberadamente características que crean adicción en los niños y contribuyen a una crisis de salud mental juvenil. Las redes sociales incorporan la inteligencia artificial en sus funciones. Nuestra corresponsal Paola Flynn entrevistó desde nuestros estudios Studios en Washington, D.C., al joven creador de Acutis AI, un sistema de inteligencia artificial inspirado en las enseñanzas de la Iglesia Católica y en la figura de Carlo Acutis, el primer santo millennial. Veamos.
Peter y Thomas Cooney son los fundadores de la herramienta de inteligencia artificial Acutis AI, que pretende recopilar distintas cosas y entre ellas recopila la tradición intelectual de la Iglesia Católica y también las enseñanzas morales para un buscador óptimo, ¿no? Esto es lo que intentan hacer. Y tenemos hoy aquí con nosotros a Peter Cooney. Bienvenido, Peter. ¿De dónde nace esta iniciativa de Acutis AI?
La idea surgió en otoño pasado, cuando empezamos a ver noticias sobre cosas descabelladas relacionadas con la IA. Noticias de jóvenes que se han suicidado tras chatear con asistentes virtuales, personas que han entablado relaciones sentimentales con la IA. Así que vimos estos problemas y pensamos que tenía que haber una solución para ello. Así que nos preguntamos, ¿cómo podemos crear una plataforma de IA en la que se pueda confiar más? Y eso nos llevó, en cierto modo, al origen de este marco ético. Básicamente, tomamos el catecismo, encíclicas, la Suma Teológica y muchos escritos de la Iglesia. Seleccionamos estos documentos y los introdujimos en el código de la plataforma. Así que es como tener una biblioteca de documentos de la Iglesia. Cuando alguien hace una pregunta sobre cualquier cosa relacionada con la fe y la moral, en lugar de responder utilizando el conocimiento general de los modelos, entra en esa biblioteca de fuentes de la Iglesia, toma un documento de allí y luego lo utiliza para responder. Así que siempre está alineado con lo que dice la Iglesia sobre estos temas.
En mayo de 2026, el Papa León XIV publicó su encíclica Magnifica Humanitas, donde reflexiona sobre la doctrina social de la Iglesia en la era de la inteligencia artificial. En ella, el pontífice subraya que esta tecnología debe ser desarmada o liberada de lógicas que la transforman en instrumento de dominio, de exclusión o de muerte. El Papa establece que la inteligencia artificial no es neutra, porque asume el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. El Papa habló de cómo estas tecnologías no son neutrales, entonces invita también a los que crean estas tecnologías a que tengan una cierta responsabilidad. ¿Cómo lo garantizan y qué significa para ustedes esto?
Las personas que están detrás de las empresas dueñas de las plataformas de inteligencia artificial tienen un papel importantísimo en la forma en que esta responde. Si observamos todas las tecnologías del pasado como una herramienta, incluso algo tan sencillo como un martillo, la forma en que se utiliza un martillo está completamente bajo el control de la persona que lo usa. Mientras que con la inteligencia artificial, si le haces una pregunta, la respuesta se basa en las personas que la construyeron. Por lo tanto, las personas que la construyeron tienen una influencia mucho mayor sobre la tecnología en sí que en el pasado. Y por eso creo que es sumamente importante ver de dónde provienen esos valores. No son tecnologías neutrales, y la forma en que están construidas ayudará a las personas a crecer o lo contrario.
En los últimos años se han documentado casos de suicidio en adolescentes vinculados a compañeros de inteligencia artificial, con los que desarrollan una dependencia emocional. Este fue el caso de Sewell Setzer, un adolescente de 14 años. Su madre demandó a la plataforma Character AI y en noviembre de 2025 compartió sus reflexiones sobre esta tragedia con EWTN, hablando de la dificultad de los padres para controlar estas plataformas. Peter Cooney explicó qué está haciendo Acutis AI para prevenir estos casos de dependencia.
Lo configuramos para que los padres puedan recibir notificaciones cuando los niños empiecen a preguntar sobre esos temas delicados. Así un padre puede ver de inmediato, mi hijo está preguntando sobre esto, debería ir a hablar con él y ver qué está pasando. Así que lo más importante es la transparencia. Pero también en cuanto a la forma en que responde el modelo, intentamos que sea muy objetivo y que no sea excesivamente afirmativo ni dé demasiada validación.
¿Cómo se garantiza que las personas no piensen que esta es la única respuesta que podrían tener o la respuesta definitiva a sus preguntas tan importantes?
Eso es algo que tenemos en la aplicación. Debajo del chat dice algo así. Esto es inteligencia artificial. Esto es tecnología. Para preguntas importantes, habla con un familiar, un sacerdote o un director espiritual. Porque creo que eso es realmente importante. Creo que es muy bueno tener una plataforma de inteligencia artificial que pueda atraer inicialmente a las personas, pero que después las lleve a plantear sus preguntas más importantes, tomando lo que encuentran ahí y acudiendo a un sacerdote, a un director espiritual o a una persona real que pueda responderlas de manera más completa. Así que lo vemos más como una puerta de entrada, especialmente para las personas que están buscando y tienen preguntas sobre la fe. Esperamos que muchos no creyentes lo utilicen para hacer preguntas sobre la fe.
Tras su lanzamiento en 2026, Acutis AI cuenta con más de 6.000 usuarios repartidos entre Estados Unidos, Australia y Filipinas. Detrás de su diseño y programación se encuentran los hermanos Cooney, con ayuda de algunos amigos, de un investigador en Trinity College Dublin y el asesoramiento del padre Jerónimo Espinosa, capellán de la Universidad de Dallas. En Washington, D.C., Paola Flynn, EWTN Noticias.
Por otro lado, aún queda mucho trabajo por delante, pero la iglesia podría canonizar a esta pareja fallecida en los años 90. De ser así, se convertirían en uno de los matrimonios santos más cercanos en el tiempo a los católicos de hoy. Se trata de Tomás Alvira y Paquita Domínguez. Ambos pertenecían al Opus Dei y esta es su historia.
Tomás Alvira y Paquita Domínguez no se casaron en un momento fácil. Era 1939, la Guerra Civil Española había terminado. Por las calles aún se respiraba olor a pólvora y sangre fresca, pero su relación prosperó y duró nada menos que 53 años. Él falleció en 1992, ella en el 94.
Uno puede pensar que si duró más de 50 años, quiere decir que fue una vida fácil, un paseo de rosas, pero no fue así. No faltaron dificultades. Por ejemplo, no pudieron, lógicamente, hacer la luna de miel porque se casaron poco después de la guerra.
Y además, su primer hijo, José María, falleció a los 5 años. Aunque sus otros hijos no recuerdan que en su casa se respirara tristeza por las desgracias familiares o las estrecheces económicas. Más bien, se percibía mucho cariño. Cada año en el aniversario de su matrimonio, Tomás regalaba a su mujer un ramo de flores con estas notas de amor.
Por ejemplo, aunque parece imposible, todavía con más ilusión. Otra, con un amor que siempre se cree el más grande, pero que siempre crece. Nosotros fuimos, pienso verdaderamente, espectadores de su amor matrimonial que fue creciendo.
Un amor que se fue tejiendo decisión tras decisión, desde no discutir delante de los hijos hasta esperarles siempre en casa cuando volvieran de clase para que se sintieran acompañados o hablarse siempre con respeto. Esto fue lo que dijo una mujer joven que conoció a la pareja cuando eran ancianos.
La delicadeza con la que se hablaban uno a otro.
Y de Tomás Alvira decía esto.
La delicadeza, ternura y exquisito trato que empleaba cuando miraba, se dirigía o refería a su mujer, denotaban un intenso amor hacia ella que no parecía haber menguado en absoluto después de una vida. En ese momento, y esto es muy interesante, en este momento entendí con toda claridad que su vocación al matrimonio consistió en enamorarse cada día más de su mujer y no lo he olvidado nunca.
Luego estuvieron las grandes decisiones, como la de tener muchos hijos, en total 9, y que Paquita dejara el empleo para cuidar de ellos mientras Tomás aumentaba la carga y las horas de trabajo.
Ciertamente se ocupaba de la familia.
Se ocupó de la familia, pero hizo muchas amistades, muchas amigas. Era muy apostólica e iba a visitarlas. También ayudaba a los vecinos. No era una mujer que se quedara encerrada en casa.
Otro detalle que nos marcó mucho, cuando, por ejemplo, mi madre no estaba presente, mi padre nos contaba todas las maravillas de la madre que teníamos. Y lo mismo hacía mi madre cuando mi padre no estaba.
Lo que está claro es que en esta pareja la fe se convirtió en un punto central de su relación.
Incluso antes de casarse, el marido había conocido a San José María Escrivá, que le había hablado del ideal de una vocación al matrimonio, una idea que en aquel momento, estamos en los años 30, era algo raro, poco común.
Tomás y Paquita se casaron en 1939 y permanecieron juntos hasta el final, tanto en la tierra como ahora en el cielo. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias.
Eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias, con un servidor. Hasta entonces.